salimos de ese territorio mártir, yo creo, por todo lo que ha sucedido desde hace muchísimos años y lo que sigue sucediendo, aunque los medios de comunicación masivos nos lo cuenten con otras palabras y nos lo cuenten de otra manera. Marcelo Otamendi, director de ese diario vasco, Berria, buenos días.
Buenos días, Egunon.
Acaban de publicarse, Marcelo, las conclusiones del informe jurídico sobre cierres de medios de comunicación en Euskadi, elaborado por el Instituto Vasco de Criminología, pero por encargo de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco. ¿Qué nos podemos encontrar en dicho informe, Marcelo?
Bueno, nos encontramos la reflexión de cuatro insignes juristas europeos que después de analizar todo lo sucedido con los cierres de los diarios Segin, la radio Irratia y el diario Egunkaria, han llegado a la conclusión de que esos cierres fueron anticonstitucionales porque no respetaron la Constitución. Según la Constitución, un medio de comunicación se puede clausurar solo por sentencia judicial o si no, después de que se haya decretado estado de excepción o estado de sitio. Cuando se cerraron esos medios de comunicación, julio del 98, en el caso de Egunkaria y Egunkaria 2003, febrero 2003, no había declarado ningún estado de excepción ni de sitio ni en el País Vasco ni en España, por tanto, contraviniendo la norma del artículo 20 de la Constitución, ha quedado claro en el análisis de los juristas, algo que nosotros llevamos y nuestros abogados y mucha gente del País Vasco lleva diciendo años, ¿no?
Sí.
Que no se pueden cerrar los medios de comunicación de cualquier manera y saltándote a la torera tu propia legalidad.
Porque claro, resulta que Egin, Egin Irratia, Euskaldun Egunkaria son cerrados como medida cautelar, pero ¿como medida cautelar de qué?
No, bueno, el juez lo que dice, lo que considera el juez en sus argumentos es que es tan grave el delito que están cometiendo estos medios que hay que clausurarlos, él dice cautelarmente, hasta que haya una sentencia firme. Pero de hecho, esos medios de facto ya se clausuran operativamente, claro. Porque en nuestro caso, incluso en el caso del diario Egunkaria, que lo clausura el año 2003, el año 2004 ya ordenó a los gestores del diario a que liquidaran la empresa. Por tanto, todos los ordenadores, hasta los bolígrafos del diario se tuvieron que vender.
Sí.
De tal manera que nosotros tuvimos que vender lo que teníamos y teníamos que cobramos lo que tuvimos que cobrar, y le quedó a la Audiencia Nacional un superávit de casi 100 millones de pesetas a favor de la Audiencia Nacional, que era el valor que quedaba en Egunkaria después de vender lo que teníamos, locales, material, archivos fotográficos y todo, y después de cobrar lo que nos debían. Y quedó, y teniendo en cuenta el dinero que teníamos en cuenta, en las cajas de ahorros, por la caja de ahorros en la cuenta corriente, quedó un superávit a favor de Egunkaria de 100 millones con los que se ha quedado con ellos la Audiencia Nacional.
O sea, resulta que el cierre es anticonstitucional, el dinero se lo queda a la Audiencia Nacional.
Pero, vosotros... es un expolio.
Claro, tuvisteis que cerrar, ¿y qué reparación vais a tener vosotros de ese cierre ilegal?
Bueno, primero hay que esperar a que llegue la sentencia, a que se celebre el juicio y luego llegue la sentencia. En caso de que en el juicio seamos absueltos, sí tendríamos derecho a que se hiciera el estado de indemnización, porque cerró una empresa, los trabajadores ya cobramos las indemnizaciones correspondientes, porque teníamos derecho más. Incluso, dentro de aquella famosa operación económica entró que sobraron 100 millones después de pagar incluso las indemnizaciones a los trabajadores pagadas de la empresa. O sea, no con el fondo de garantía salarial, ¿os acordáis? El famoso Fogasa.
Sí.
O sea, nosotros, nuestros trabajadores y nosotros no tuvimos que recurrir a Fogasa para cobrar las indemnizaciones porque había dinero en la empresa para cobrarlas. Por lo tanto, estamos hablando de una empresa que tampoco era el grupo Murdoch, pero que tenía su capital y tenía su marcha.
Claro.
Su marcha financiera. Yo creo que la cerraron para que no llegáramos a ser el grupo Murdoch, ¿no?
Ya, porque ves el camino.
Una pequeña más. El informe ha sido elaborado por los juristas, no por el Consejo Vasco de la Criminología. El Instituto Vasco de Criminología es un pequeño matiz. El gobierno vasco encargó al Instituto Vasco de Criminología que moderara, organizara todo el material necesario, toda la documentación necesaria que necesitaban los juristas. Estamos hablando de juristas que viven cada uno en juristas, uno de Utrecht, el otro era había alguno que estaba en alguna universidad de Florida o California, no me acuerdo bien.
Entonces
lo que hacía el Instituto Vasco de Criminología era moderarlos en el sentido de coordinarlos, pero la decisión final y la redacción final del acta fue hecha por los juristas.
Fenomenal. Hecho ese matiz. Sí, además tenemos delante, porque nos lo enviaste muy amablemente, Marcelo, que participó Key Ambos, de la Universidad de Göttingen en Alemania, Juan Luis Gómez Colomer, de aquí de Castellón, Luis Salas Calero, no me quiero dejar a ninguno, John Barbel, Juan Bustos, Máximo Pavarini y Raúl Zaffaroni, que es un hombre que lleva muchísimos años en esto de el tema de los derechos humanos y los cierres de medios de comunicación. Marcelo, por aquí por Madrid, bien sabes que hay periodistas, algunos de ellos bien pagados por la excelsa curia católica, que defienden también el derecho a la libertad de información y opinión, pero me da la impresión que no estáis en el mismo barco.
No, por supuesto. Yo soy lo he sido siempre y lo sigo siendo más después del cierre del diario, un defensor de la libertad de expresión y la libertad de los periodistas de actuar en información, ¿no? De trabajar en información.
Sí.
Mi criterio ha sido siempre que los medios de comunicación los tienen que cerrar siempre los lectores o los oyentes o los la gente que los televidentes, ¿no?
Sí,
que son los que tienen la última palabra sobre la viabilidad. Yo soy partidario, incluso se han escrito barbaridades sobre nosotros, en el caso de Uncaría, merecedoras no de cierre, porque a mí no me gustan los cierres, pero sí merecedoras de que algún consejo supervisor de la calidad informática, de los principios deontológicos de la información, le diera un buen cachete. Y yo siempre he sido partidario de que, a pesar de que se digan barbaridades sobre nosotros, los medios de comunicación sigan abiertos. Yo creo que es una máxima en democracia que los medios de comunicación no se clausuren, digan las barbaridades que digan. Si están incurriendo en alguna responsabilidad de insulto o de este tipo, pues pasan a los tribunales, pero en nuestro caso concreto a nosotros no nos cerraron por el tipo de información que dábamos, porque incluso el juez reconoce que, aun siendo un diario tutelado por ETA, luego leyendo la información no se llegaba a la conclusión de que fuéramos un diario que defendiera el ideario de ETA, pero que lo hacíamos por disimular, lo dice un autor, ¿no?
Es tremendo, Marcelo. No queríamos pasar esta entrevista sin preguntarte por las detenciones de una veintena de dirigentes abertzales de Batasuna. ¿Cómo valoráis desde Euskadi, los periodistas, sobre todo, ¿no?, estas detenciones ahora, en este momento?
Bueno, pues como periodistas, y más que como periodistas, como ciudadanos. Como periodistas nos hemos quedado ya sin no se matas una para hacer entrevistas, por ejemplo.
Claro.
Pero además que de eso, que podría ser...
Es una limitación informativa.
Como ciudadanos me parece que es una por parte del Partido Socialista. Yo creo que en este caso el juez Garzón lo que hace simplemente es defendernos del Partido Socialista. El Partido Socialista ha querido castigar a la izquierda marchada. Ya lo dijo Rubalcaba claramente. Si ETA actúa, lo va a pasar mal ETA y lo va a pasar mal Matasuna. Y a los 20 días se dieron las detenciones, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que lo que es un castigo por parte del Partido Socialista, que ha querido castigar la postura de la actitud de Batasuna durante la negociación y después de la negociación, y entonces el precio de la vuelta de ETA a la lucha armada es el castigo de Batasuna, más extendiendo la idea de que es una especie de castigo temporal, lo cual es una barbaridad, esa utilización de la justicia como un chicle, ¿no? Y dices, bueno, ahora te meto en la cárcel como castigo, pero hasta marzo, déjame ganar las elecciones en marzo
y luego cuando te suelto.
Resuelto, ¿no? Esa sensación así de castigo de patio de colegio, que si no fuera porque es un desastre. Ayer, el jueves, nosotros tenemos un foro de debate organizado por el diario, un debate público, en el que estaba invitada Begoña Rasti, la presidenta de Euskal Cartasuna, al debate o a la conferencia, y ella decía que se han quedado sin interlocutores prácticos a la hora de hablar de política en la coalición de Bertales.
Claro.
Porque los han encarcelado a todos, excepto Perando Barrena y dos o tres más que han quedado inexplicablemente fuera, pero a los que también yo creo que tiene la espada de Damocles encima, y cuando pase alguna acción, yo creo que es previsible que sea alguna acción más de ETA, ellos vayan a la cárcel al día siguiente, en esta especie de utilización partidaria y estratégica que se hace la justicia. Pues Begoña Rossi decía, no tenemos interlocución en la izquierda abertzale porque están todos en la cárcel.
Es tremendo. ¿Es viable así entonces poder hablar de proceso de paz, de solución del problema político de Euskadi?
No, es imposible. Cuando estás hablando con gente o con expertos de estos procesos de mediación, los procesos de negociación, estás hablando con los irlandeses, hace poco decía Jerry Adams que sería imposible un proceso de paz en Irlanda del Norte con el Sinn Féin en la cárcel. Y lo decía también no solo Jerry Adams, que podía estar interesado por su amistad y su relación con Batasuna, pero hace poco debatí yo en un programa de televisión, la televisión vasca, la pública vasca en castellano, hay un programa que se llama Políticamente Incorrecto, estamos en un debate hablando de política y acudió invitado. Él vive en Madrid, retirado al menos. Había sido durante muchos años embajador perteneciente al cuerpo diplomático de la Gran Bretaña.
Sí.
Además, él exigió que en el programa se le presentara como embajador de su majestad. Bueno, diplomático de su majestad. y él estuvo, decía, en los servicios de inteligencia antiterroristas en Irlanda del Norte. O sea, debe ser pues uno de los 10 o de los 15 superpolicías en contra del IRA en Irlanda del Norte. Y él decía que era imposible e inimaginable que Jerry Adams, lo comparaba con Arnaldo Otegi, que Jerry Adams en un proceso de paz estuviera en la cárcel,
claro,
en una cárcel de Gran Bretaña, o una cárcel de Belfast, igual, en la famosa cárcel de May. Uh-huh. Porque decía que es imposible, o sea, que allí estarían contando muertos en Irlanda del Norte si hubieran encarcelado a la Mesa Nacional de, o a la dirección de Sinn Féin. Y estoy hablando no solo de la opinión de Jerry Adams, que estaba hace poco por aquí, sino a la opinión de un experto. O sea, él decía que era pertenecía a la inteligencia antiterrorista británica, contaba anécdotas tan interesantes como que iba siempre en aviones militares cuando volaba de Londres a Belfast, en avión militar, nunca salía en el avión en las terminales habituales, sino en terminales especiales, entraba en un camión blindado, en un coche blindado, le llevaban a un cuartel, se pasaba allí 4 o 5 días sin salir del cuartel militar y volvía a Londres, ¿no? Estamos hablando de los 10-12 gurús de la política antiterrorista en Irlanda del Norte, y él decía que se le hacía inexplicable que ni en los peores momentos del proceso irlandés se les ocurrió a los británicos, a ningún gobierno británico, encarcelar a la dirección del Sinn Féin. Y aquí lo que es un juez, como el juez Garzón, que cuando le interesa quedar bien con el Partido Popular, pues cierra Egin y cierra Egin y Ratia, y que cuando le interesa bien quedar con el Partido Socialista, porque la Audiencia Nacional está boicoteando todo el proceso de paz. ¿Os acordáis las intervenciones del juez Grande Marlaska?
Sí.
Y algunos jueces de la Audiencia Nacional que estuvieron boicoteando todo el proceso, incluso llegando a prohibir una conferencia de Arnaldo Otegi organizada por el periódico de Cataluña, un periódico un poco sospechoso de connivencia con banda armada, ¿no? Y entonces, cuando le interesó al Partido Socialista que Garzón tolerara la actividad de Batasuna, pues hay un auto de Garzón que dice que mientras no actuaran en nombre de Batasuna, si en nombre de Esquerra Bertalea era posible, por lo tanto, hace un año Garzón estaba ayudando al proceso, teniendo en cuenta que había jueces que lo estaban rodeando, se rompe esa parte del proceso y entonces Garzón lo que hace es, entiende que es lo que quiere el Partido Socialista, que es aplicar un castigo judicial, un castigo político a la Mesa Nacional de Batasuna, y Garzón es el que se presenta voluntario y lo hace. Con un argumento tan vergonzoso y vergonzante como decir que la Mesa Nacional durante el proceso de paz estuvo preparando, y ahora en aquella famosa reunión de Segura, en la que les detuvieron, están preparando, ¿no? Uh-huh. Haciendo una especie de sentencias pues, o de autos proféticos en los que él ve lo que va a suceder dentro de los 4 o 5 meses, ¿no? Yo creo que es una vergüenza que la española esté actuando así. Lamentablemente no estamos acostumbrados a renunciar a la lógica judicial. Yo ya llevo años ya cuando la gente me dice no, pero es que pasa ahora con Ibarretxe.
Igual.
Es que no puede pasar. No, que sí, que puede pasar.
Cierto.
Llevamos 20 años diciendo a la Audiencia Nacional, no, eso no puede pasar, hombre, hace falta un poco de ética judicial. Ética, no se puede hacer cualquier cosa, un juez no puede decretar cualquier cuestión. Pues sí, estamos viendo lo que pasó con la Mesa, pasa con Otegi y va a pasar con Ibarretxe, a ver, que le van a meter a la cárcel o lo van a inhabilitar, porque yo creo que después de todo el lío que han montado con Ibarretxe...
Si no hacen nada... Van a quedar un poco
en evidencia. Por el ruido que ha metido.
Claro.
Y si hacen algo, pues como mínimo una inhabilitación o una sentencia inferior a 2 años que no implica ingreso en prisión. ¿No?
Está muy claro, Marcelo, que hay una criminalización cada vez más evidente de la ideología en Euskadi. Yo muchas veces pienso, si nosotros este programa estuviera allá, pues nos estarían pasando cosas muy similares, me temo. Pues
sí,
Marcelo,
seguro.
Seguramente. Espero que... Aquí seguimos manteniendo la esperanza. Hemos hablado antes con los compañeros de Gurasoak, que mantienen el ánimo a pesar de sus situaciones personales tremendas arriba, y esperamos que se solucione el problema. No sabemos cuándo, como lo han hecho en Irlanda, pues que España vaya para adelante con eso y se solucione el problema en Euskadi, Marcelo.
Muy bien, pues encantado de hablar con vosotros.
Pues igualmente, Marcelo, un abrazo muy grande.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Aur.